página digital radiotelevisiónmartí.com. Por supuesto que dentro de Cuba también lo pueden pedir en un paquete que le hemos puesto o le han puesto el cañonazo. Así que dentro del cañonazo, que hay varios programas de radio y televisión Martí, ahí también pueden ver las noticias como son. Bueno, ahí están las coordenadas para que puedan sintonizar el programa. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente candente, posiblemente el lugar más candente del mundo en este momento y de más peligro mundial en este momento es el Medio Oriente. Justamente después de los atentados donde pues explotaron la mayor refinería de Arabia Saudita, posiblemente la mayor del mundo, que puso en peligro pues la producción petrolera del mundo y en ascuas pues también la economía del mundo. Hoy se discute quién fue el que atacó a esa refinería, a Arabia Saudita, quién realizó ese acto terrorista, y sobre todas las cosas, las acusaciones todas se dirigen hacia Irán, uno de los países que está en conflicto con los Estados Unidos y que ahora también vuelve a reanudarse ese conflicto. Vamos a tocar el tema hoy y para eso hemos invitado desde Washington, tenemos al profesor Emilio Viano, profesor de Relaciones Internacionales de American University. Emilio, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias por invitarme.
Y aquí con nosotros en los estudios tenemos a Sebastián Arcos Casabón, experto en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, un placer.
Muchas gracias, amado.
Muy bien. Vamos el tema, me gustaría comenzar por Washington, si me lo permites. Vamos a comenzar con Emilio. Más allá de muchos puntos que vamos a ir tocando después en el programa, ¿cómo ve la situación en este momento, Emilio Viano? Su experiencia, ¿qué le dice? ¿Hay una guerra inminente? ¿Hay ataques inminentes a Irán? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Está confirmado que es Irán? Las autoridades de Arabia Saudita dicen que sí, que es Irán, que incluso han tenido rastros de cohetes, de drones, etcétera, que apunta a que es Irán. La inteligencia estadounidense le ha dicho al presidente Donald Trump que es Irán. ¿Cuál es su opinión y su punto de vista?
Bueno, yo creo que con la salida del señor Bolton como asesor de seguridad nacional del presidente Trump, la posibilidad de una guerra no es tan fuerte como lo sería si Bolton fuese aún el consejero del presidente. El presidente mismo ha dado señales, a veces un poco contradictorias, que él no quiere una guerra, pero al final, yo estoy seguro, él quiere asegurar que su imagen de un líder decisivo, fuerte, que puede intervenir sin miedo en una situación como esta para afirmar la supremacía de los Estados Unidos, particularmente en el campo militar, podría también inspirarlo a una acción militar que sería muy dañina. Sería muy dañina porque podría desatar una guerra regional y podría crear un problema enorme con el abastecimiento de petróleo, de gasolina en todo el mundo y crear una ola de recesiones económicas, mismo en los Estados Unidos, con la subida del precio del petróleo, de la gasolina, lo que no es en su interés en un año de reelección. Así que mi apuesta es que no hará guerras si se puede evitar. No será tan fácil que haya una guerra, porque sería muy dañino, particularmente en un año de elección o de reelección que empieza este noviembre hasta el próximo noviembre para el presidente Trump.
Esa es la gran pregunta, Sebastián, que se hacen muchos analistas y nos las vamos a hacer nosotros aquí. Si no hay un ataque, si no hay una respuesta dura, contundente con Irán, Irán dio un paso. Y quizás pasó la línea roja, aquella línea roja de Siria, recuerda que en época del presidente Obama. Dice Viano que él considera que incluso ya no estando John Bolton como asesor de seguridad nacional, que es el hombre que siempre quería la guerra, que es muy posible que ahora Trump vaya a más sanciones y evite la guerra. ¿Cuál es tu opinión o por lo menos lo que tú estás viendo?
Bueno, la situación es muy delicada.
Y compleja.
Muy delicada, porque yo coincido con el profesor en que un conflicto militar en esa zona del mundo sería un desastre para la economía mundial en general, en términos de producción de energía. Recordemos que gran parte de la energía que se consume en el mundo, en gran parte del mundo, Europa, China, sale del Golfo Pérsico. Y si hay una guerra en la región, todo ese tráfico se paraliza.
Creo que el 5% del combustible mundial.
No, más.
Más del 5%
más
se
del
mueve.
5%. La afectación en Arabia Saudita fue alrededor del 5%,
del consumo mundial.
Si se suma esto a lo que sale por el Golfo Pérsico, estamos hablando de una mayor cantidad todavía de petróleo. La afectación tendría repercusiones en la economía norteamericana, en momentos en que el presidente está preparándose para una campaña electoral.
Y en momentos en que se avizora o que por lo menos hay comentarios de una recesión mundial.
Ha habido rumores, no hay dudas de que la economía mundial está en lo que los economistas de la Reserva Federal llaman un punto flojo, un punto blando en la economía. La economía china definitivamente se está desacelerando. Sería un golpe de gracia y probablemente precipitaría una crisis económica mundial, al menos a corto plazo, que no sería conveniente para las aspiraciones del presidente de salir reelecto. Ya hemos visto una marcha atrás en el presidente Trump. La primera reacción a los ataques fue: Estados Unidos está listo para reaccionar. Y después de eso dijo: bueno, estamos esperando, hay que confirmar, hay que ver lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. O sea, el presidente Trump ha demostrado que él ladra mucho más fuerte de lo que está dispuesto a morder. O sea, su mordida no es tan grande como el ladrido. Uh-huh. Él es un hombre que él es un guapo de Brooklyn. Él está acostumbrado a ese lenguaje, un lenguaje muy agresivo, pero que después no resulta necesariamente seguido por acciones agresivas. Ahora, hay que mandar algún tipo de señal a Irán para que se modere en su reacción. Esta reacción es la reacción más fuerte que hemos visto por parte de Irán, aunque todavía no hay confirmación, y tengo que recalcar esto, de que el ataque ha venido directamente de Irán. Se dice que vino de los hutis, los rebeldes hutis.
Los hutis en Yemen.
Pero todo el mundo sabe que quien apoya militarmente a los rebeldes hutis en Yemen es Irán.
Irán y Hezbollah.
Y por lo tanto, Irán es Hezbollah también, es apoyado militarmente y abastecido militarmente por Irán. De cualquier manera, los hilos llevan a Irán al final. Irán probablemente aprobó este tipo de ataques si no lo efectuó directamente. De cualquier manera, Irán es responsable, es en gran parte responsable de lo que ha sucedido. Es un ataque serio a Arabia Saudita, un aliado importante de Estados Unidos en la región, y puede afectar la economía mundial de manera seriamente. Pero, de nuevo, es un momento delicado para el presidente, porque tiene que decidirse o en una dirección o en la otra. Y si se decide por un ataque a Irán, la respuesta de Irán, por limitada que sea, puede paralizar el tráfico de petróleo saliendo del Golfo Pérsico. Y las repercusiones, no se sabe a dónde puede llegar. Es un momento muy delicado.
Vamos a escuchar a Donald Trump, precisamente, analizando el tema, cuando le hacían preguntas. Vamos a escucharlo.
No dije eso. ¿Por qué dices eso? Lo que dije es que creemos que sabemos quién fue, pero no nombré a nadie. Pero ciertamente parece que fue Irán, pero no lo dije en la forma que lo expresaste. Tan rápido como lo descubramos, les haré saber, pero parece de esa manera. Señor presidente, ¿quiere guerra con Irán? Que si quiero guerra, no quiero guerra con nadie. Soy alguien que no quiere tener una guerra.
El ayatolá Ali Khamenei dijo que solo si Washington se arrepiente y vuelve al acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní, podrá hablar con Teherán y las otras partes del pacto. Sin esto, no habrá negociaciones entre funcionarios de la República Islámica de Irán y de Estados Unidos a ningún nivel, ni durante la visita a Nueva York, ni durante ninguna otra.
Y aquí es donde viene la pregunta, se la quiero pasar al profesor Emilio Viano. Este líder espiritual iraní se refiere a los acuerdos, se refiere que si no se regresa a los acuerdos nucleares con Irán, no van a conversar con Estados Unidos en ningún lugar, ni en Nueva York ahora con la Asamblea de las Naciones Unidas, ni en ningún lugar. Y yo le pregunto, profesor, ¿los acuerdos dónde quedan después de este ataque de Irán o por lo menos patrocinado o con el visto bueno, vamos a ser conservadores a la hora de acusar a Irán, con la presencia de Irán en este terrorismo en Arabia Saudita, ¿dónde está el acuerdo nuclear del cual ya Estados Unidos había salido, pero todavía los países europeos estaban dentro de él? ¿Dónde está el acuerdo? ¿Cómo queda en este momento?
Bueno, desde el punto de vista estadounidense, en realidad el acuerdo está prácticamente disuelto, muerto, no puede funcionar. Como sabemos, Washington ha reactivado todo tipo de penalizaciones. Irán optó entonces por incumplir abiertamente el pacto. Rouhani reclama que se levante el para empezar un nuevo acuerdo. Así que el bloqueo ahora es total para la economía de Irán. Los europeos, Rusia, China, no han encontrado una manera para que no se aplicaran en realidad las sanciones norteamericanas. Así que prácticamente el acuerdo está muerto, a menos que el presidente en realidad, como ya ha dado señales diciendo que él desea paz y un acuerdo, permita que haya un cierto levantamiento de esas sanciones, así que la economía de Irán pueda sobrevivir hasta cuando haya o no haya un acuerdo definitivo. Pero, permíteme de hacer un comentario que pienso es importante, porque como sabemos el presidente ha enviado señales ambiguas, que es un poco marca de la casa, ¿no? Sobre cómo responder. Se ha expresado con bravuconería, presumiendo de la fortaleza militar. Pero pensemos un instante a lo que significa este ataque. Con 10.000 soldados norteamericanos en Qatar, con todo el equipamiento que ya existe en el área por Irak, Afganistán, Siria, con los aliados de Arabia Saudita, Israel no es muy lejos, ellos pudieron bombardear este eslabón del mercado petrolero mundial sin ser detectado y hasta cuando ya fue hecho. Esto me parece un 11 de septiembre para, digamos, a la esfera petrolera, pero también una nueva definición de qué es una guerra asimétrica. Con 10.000 soldados norteamericanos, fuerzas aéreas, buques de guerra, todo lo que usted puede imaginar a pocos kilómetros, ellos pudieron, si así eran de verdad, bombardear esto sin ser detectado hasta después que tuvo lugar. Me parece que esto nos da una definición nueva de a dónde estarán los conflictos futuros. Es un poco como aún estar vestido con armas de los caballeros de la Edad Media cuando no tenemos necesidad de hacer esto hoy en día. Yo creo que es algo del cual no se ha hablado suficientemente, que demuestra que hay una cierta incapacidad, una falta de preparación para esta nueva tecnología que es muy leve, que no es tan cara, pero que funciona muy bien.
Interesante lo que acaba de decir Emilio Viano. De todas maneras, dos temas. El primero habló de las sanciones. Yo no creo que Estados Unidos pueda levantar parte de las sanciones en medio de esto que ha hecho Irán. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué motivó a Irán a aprobar, a permitir o hacer? Estoy poniendo los tres conceptos. De este ataque a Arabia Saudita, ¿por qué lo hace? Tiene que haber una estrategia detrás. ¿O quiere regresar a los acuerdos? ¿O quiere presionar al mundo con decir, bueno, nosotros podemos acabar con la economía mundial si Estados Unidos no entra por la línea que nosotros querramos? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso?
Bueno, definitivamente Irán quisiera regresar al acuerdo original
nuclear
y quisiera que Estados Unidos regresara a ese acuerdo y ese acuerdo se normalizara a como estaba. Y por eso es que ha tomado este paso bastante atrevido y yo diría estratégicamente muy bien pensado.
¿Tú crees?
Sí, está estratégicamente muy bien pensado. Irán está contra la pared económicamente porque las sanciones de Estados Unidos desde que se retiró del acuerdo nuclear han estrangulado la economía iraní, que no empieza por no ser gran productiva, pero es una economía fundamentalmente de monoexportación de petróleo. Al impedir que Irán exporte su petróleo y al impedir que haya inversión de capital europeo o extranjero en general en Irán, la economía iraní está contra la cuerda. Y recordemos que en Irán hay un gran descontento contra el gobierno de los ayatolás, que lo hemos visto en varios espasmos de rebelión popular en contra de este gobierno. O sea, los iraníes también están en una situación muy delicada, donde ellos tienen necesariamente que mejorar la economía, so pena de sufrir una revuelta popular que podría terminar en un Tiananmen, como en el caso de China, o podría terminar en la caída del gobierno, más improbable. Como ellos están arrinconados, hace poco me leí un artículo de un experto que decía que Irán era como un gato arrinconado. Tiene que reaccionar de alguna manera para cambiar el status quo, porque el status quo es terrible para ellos. Y la reacción que hacen es precisamente esta. Están demostrando a Arabia Saudita, a Europa y a Estados Unidos que ellos pueden golpear de manera estratégica la economía mundial y pueden hacerlo sin necesariamente enseñar la mano, mostrar la mano. A mí me sorprende todavía que las instalaciones de radar en Arabia Saudita no hayan podido identificar ninguno de estos misiles antes del impacto. Aparentemente
eso es otro tema que no lo vamos a tratar hoy, es los temas de seguridad.
Es un tema para los militares.
Los temas de seguridad, eso ha sido terrible.
Es un tema para los militares.
Para el mundo occidental.
Pero lo que han demostrado es que lo pueden hacer, y lo pueden hacer de nuevo.
Claro.
Y pueden afectar la economía mundial y pueden afectar, de hecho, la reelección del presidente. Ellos han demostrado hasta qué punto ellos pueden manejar la situación en el Medio Oriente, lo cual hasta cierto punto también demuestra el argumento contrario de los que están a favor de sancionar a Irán. Irán tiene una mano muy larga en esta región y puede causar mucho daño de muchas maneras posibles en esta región. Y el argumento, uno de los argumentos importantes contra el acuerdo nuclear era precisamente que le dejaba la mano libre a Irán y le daba ciertas ganancias financieras, económicas, claro, muy importantes para financiar entonces todas estas operaciones militares. O sea, esto es un nudo gordiano complicado que puede ir en una dirección o puede ir en otra dirección. Ambos están jugando un ajedrez estratégico de alto nivel y puede que le salga mal a uno o al otro. Yo creo que el presidente de Estados Unidos, se está moviendo de manera cautelosa, que es lo que debe hacer, moverse de manera
y está buscando coalición, no quiere actuar solo.
Por supuesto.
De hecho, Pompeo está, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está en la zona,
sí,
buscando consenso, buscando
aún,
coalición.
Amado, aún si mañana se confirma completamente que Irán es responsable por el ataque contra Arabia Saudita, la decisión de ir a una acción militar es muy compleja.
¿Ni tan siquiera quirúrgica?
No. De nuevo, no quiero decir, adivinar que
es claro, lógico, es cierto.
Simplemente estoy tratando de mostrar lo complejo que es llegar a esa decisión. Yo creo que la decisión más fácil es usar esto de argumento en Europa para que Europa termine de cancelar el acuerdo e Irán se vea sin otra salida que no sea la de renegociar. Que es lo que quiere.
Y ahí estaría Estados Unidos entonces renegociando.
Que es lo que quiere hacer Estados Unidos. Renegociar el acuerdo. O sea, dejar a Irán sin otra salida que no sea un conflicto armado, que sería desastroso para Irán al final, o renegociar el acuerdo.
Vamos a Emilio Viano. Emilio, te dejo para que contestes las opiniones de nuestro invitado Sebastián Arcos acá en los estudios, pero también quiero introducir algo que me lo comentes y es el tema de Israel. Esto sucede en medio de una incertidumbre política dentro de Israel después de las elecciones, donde es muy posible que un Benjamín Netanyahu no obtenga nuevamente el poder ejecutivo en el país y el poder ejecutivo pueda ir hacia un sector no tan conservador, no tan de derecha como el de que representa Netanyahu. ¿Cuál es su opinión? Respóndale si tiene algo que objetar o agregar a lo que dijo Sebastián. Y además me gustaría el tema de Israel introducirlo en esta conversación.
Sí, bueno, brevemente me parece que estamos condenando exageradamente a Irán, porque al final había un acuerdo internacional que se fue suscrito por Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, que parecen ser aún poderes bastante importantes en el mundo, y naturalmente los Estados Unidos con el presidente Obama. Así que la cancelación de este acuerdo, la congelación y las sanciones impuestas fue una acción unilateral de Trump. No fue algo que fue acordado con los otros socios del acuerdo inicial. Trump lo hizo de su propia voluntad, sin consultar con ellos, y de repente unilateralmente. Me parece que tenemos que tomar en cuenta esto, porque hay una historia muy larga de relaciones muy negativas y de impacto negativo de la política estadounidense en Irán. No olvidemos que en los años 50 hubo una elección totalmente democrática que eligió a Mossadegh como el primer ministro de Irán. Él era de izquierda, y los Estados Unidos con la CIA hizo que fuese asesinado, y se reinstaló el Shah, que naturalmente era un títere de los Estados Unidos y del Reino Unido. En aquel tiempo, la compañía angloamericana de explotación del petróleo le pagaba casi nada a Irán, y Mossadegh hubo la audacia de nacionalizar el petróleo. Por eso fue asesinado y eliminado. Así que hay una historia muy larga. También cuando Irak atacó a Irán, los Estados Unidos apoyaron a Irak. Eran los días cuando los funcionarios de los Estados Unidos, particularmente Donald Rumsfeld, llegaba a Bagdad y abrazaba a Saddam Hussein. No olvidemos esto.
Pero si hay errores históricos, no se justifica terrorismo porque hayan errores.
Pero si cancelamos un acuerdo al cual suscribimos unilateralmente, sin razón, Irán estaba cumpliendo con el acuerdo según todos los otros socios y la Agencia Internacional de Naciones Unidas sobre Energía Atómica. Así que fue una decisión totalmente irrazonable por parte de Trump, en mi opinión. Y no podemos dejarla al lado, solamente eso, criticar a Irán.
Es un punto, Sebastián, para que concluyas.
Ese es el punto más importante que tiene validez. Sí, efectivamente hay una historia hostil entre ambos países. El profesor explicó muy bien la intervención imperialista de Estados Unidos en Irán durante muchos años.
La cuestión del petróleo.
Hay que mencionar la invasión y el secuestro de los diplomáticos norteamericanos en Irán durante un año completo. Pero al final caemos en un análisis geoestratégico, de política geoestratégica. Sea cual sea la relación entre ambos países, indiscutiblemente entre ambos países es hostil. Irán representa una amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región, de la misma manera que Estados Unidos representa una amenaza para los intereses iraníes en la región. Al final, este es más un conflicto entre dos países de esa región, Irán y Arabia Saudita, por obtener la hegemonía de la religión islámica y de la región del Medio Oriente, más que un conflicto entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos es un tercer actor añadido a una relación hostil que tiene tonos indiscutibles religiosos y que además va atrás en la historia al menos 1000 años. Estamos hablando de conflicto entre dos focos con diferentes interpretaciones del Islam en esa región que están peleándose por la supremacía.
Y yo creo, no nos queda más tiempo, desafortunadamente, yo creo que se puede hacer un programa explicativo de esto algún día, y es la guerra entre los suníes y los chiitas. Yo creo que a partir de aquí, que data del año 600 después de Cristo, entonces se puede analizar muchas cosas de lo que pasa en el Medio Oriente.
Es un ingrediente más.
Gracias, Emilio Viano. Un placer tenerlo. Lo vamos a invitar próximamente para este tema. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, profesor.
Y a ustedes, por supuesto. Hasta la próxima.